Vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, en Isaías. Isaías capítulo 53. Este será el capítulo que miraremos el día de hoy, que nos servirá para recordar lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Isaías 53. Hoy escucharemos las buenas nuevas, el Evangelio mismo. Pero no vendrá específicamente del libro de Mateo, Marcos, Lucas ni Juan, sino desde este libro, desde el Antiguo Testamento. Hoy estaremos mirando el libro de Isaías. El profeta Isaías es conocido como el profeta evangélico. Se le llama de esa manera porque si alguien anunció claramente y con precisión lo que le había de suceder a Cristo fue Isaías. Unas personas le llaman a esa parte de las Escrituras el quinto evangelio, o el resumen del evangelio por su contenido que pareciera ser parte del Nuevo Testamento. Hoy miraremos, hermanos, que Isaías anunció el evangelio unos 700 años antes de Cristo, dando a conocer cómo es que el pueblo de Dios recibiría a su Mesías, a su rey esperado. El día de hoy miraremos no solo lo que dice Isaías, pero también cómo las verdades encontradas aquí se cumplieron cientos de años después en el Nuevo Testamento. El día de hoy escucharemos el Evangelio según Isaías. Y con eso en mente vamos a leer Isaías 53, del 1 al 12. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Amén? Dice así la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar, hermanos, así como están, para entregar este tiempo al Señor. Señor, gracias por permitirme estar aquí con mis hermanos. Gracias, Señor, por esta reunión. Mi Dios, ayúdenos a mirar tu palabra en esta mañana. Y te pedimos que sea tu palabra, Señor, que impacte nuestros corazones. Que el amor hacia tu Hijo, Padre, crezca en nuestros corazones el día de hoy. Que la fidelidad, el amor hacia tu Hijo, sea, mi Dios, lo que llene nuestro corazón al oír esas palabras, mi Dios. Queremos mirar a Cristo una vez más, Padre. Queremos contemplar en lo que Él hizo por nosotros. Queremos, Señor, que Cristo sea más glorificado en nuestras vidas. Y por esto, Señor, queremos que tú nos abras la mente y que tú, mi Dios, nos dejes entender tu palabra en el día de hoy. Bendícenos, Señor, y gracias por este tiempo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el pueblo de Israel durante ese tiempo se describe como un pueblo que había dejado a Jehová, como un pueblo que había provocado a ira al Santo Israel y como un pueblo que se había vuelto atrás. El pecado era muy grande. Isaías anuncia el pecado de Israel. Los líderes religiosos ofrecían una adoración superficial, a superficial worship. Ustedes lo pueden ver en Isaías capítulo 1. Ya no más ofrecían desde el corazón, sino solo cumplían con liturgias muertas, porque venían delante de Dios para adorarle, pero con manos manchadas de pecado. ¿Qué se puede decir del pueblo, de la gente? El pueblo se embriagaba en sus fiestas. Ellos no tenían discernimiento y le llamaban malo a lo bueno y bueno a lo malo. Pensaban ser sabios en sus propios ojos y prudentes en sí mismos. Eran valientes, dice Dios, pero para las cosas equivocadas, como el beber vino. Había hombres fuertes, dice Dios, pero esas fuerzas se usaban incorrectamente para mezclar vino, para seguir en sus vicios. Eso ustedes lo pueden ver en Isaías capítulo 5. ¿O qué tal los reyes de este tiempo? Los reyes buscaban ayuda, pero de las naciones vecinas y no de Dios mismo. Segunda de Reyes 16:7 y Isaías 32, del 1 al 2. Se levantaba una nación fuerte y los reyes, en vez de confiar en Dios y buscar ayuda de Dios para que Él sería aquel que peleara con ellos, iban a las naciones vecinas. Los religiosos ofrecían una adoración superficial. El pueblo se daba el vino, pensaban ser sabios en sí mismos y habían llegado al punto que miraban a lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y en su lado político, los reyes, en vez de confiar en Dios, deseaban hacer alianzas con las naciones paganas. Y Dios, por medio del profeta Isaías, anuncia a su pueblo Israel que será entregado a las manos de una nación más fuerte. La nación de Asiria vendría a atacar a Israel, y luego Babilonia sería usada para castigar al pueblo de Israel por su rebeldía. Y aquí sería donde el pueblo pasaría 70 años en Babilonia. Solamente escuchen Isaías 39, del 5 al 7. Entonces dijo Isaías a Ezequías, el rey de aquel tiempo, uno de ellos: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta profecía anunciada acerca de Babilonia se cumplió años después de la muerte de Isaías, unos 100 años después. Pero antes de su muerte, también Dios les deja saber a su pueblo que Él les rescataría y les librará. Dios usó al profeta Isaías para traer esperanza a aquellos que estarían cautivos, anunciando que el tiempo de su exilio en Babilonia tendría un fin. Entonces Isaías, antes de morir, les escribe a los israelitas que estarían en Babilonia para decirles que el tiempo de su castigo llegaría a su fin y que Dios haría una cosa nueva dentro de su pueblo. Escuchemos, por favor, Isaías 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Luego, desde el capítulo 40 al 51, nos damos cuenta que Dios tomará a Israel de nuevo. Su pecado es perdonado y Dios ahora les salvará de sus enemigos. Él anuncia por el profeta Isaías que Babilonia llegará a su fin y que ellos tendrán que prepararse para regresar a Jerusalén. Vemos que Dios desea usar a Israel para ser su siervo fiel y una nación que anuncia al Dios de Israel, pero ellos, siendo desobedientes y dándose a la idolatría de Babilonia, comienzan a quejarse diciendo que Dios les había abandonado. que Dios no está con su pueblo. Dios les declara que Él sigue con su pueblo y que aún siendo ellos rebeldes, Él ahora iba a hacer algo nuevo. Y esto sería que Él iba a mandar a su siervo para hacer aquello que Israel, su siervo desobediente, no pudo hacer. Ser una luz para las naciones. Ser luz para las naciones y hacer justicia. Ese siervo que vendría iba a ser uno que haría la voluntad de Dios y Él sí sería uno que obedecería a Dios en todo. Se anuncia en Isaías 52 que ese siervo de Dios iba a ser prosperado y exaltado, pero primero vamos a mirar que ese siervo tenía que humillarse y pasar por muchos sufrimientos. Y en todo esto, Él salvaría a su pueblo. Este capítulo, Isaías 53, es muy conocido porque anuncia al Mesías, al ungido de Dios, que vendría a salvar al pueblo de Israel y sería una luz para todos. Este capítulo habla detalladamente de lo que pasaría al Señor Jesús 700 años después. Pero algo que quiero que noten en estos versículos que vamos a ver, que del versículo 1 al 10, Isaías habla en tiempo pasado. Y ahorita los veremos. Isaías habla en tiempo pasado. Él está escribiendo cientos de años antes, pero habla como si eso ya hubiera pasado. Ese capítulo muchas veces se ha mencionado o hemos oído partes de lo que está escrito en Isaías 53, pero la razón que Isaías escribe en tiempo pasado es porque está profetizando del pueblo judío al ellos entender quién realmente era ese siervo mandado por Dios. Este libro está mirando hacia el futuro, pero está demostrando a personas que están mirando hacia el pasado, contemplando sobre el siervo de Dios y lo que Él vino a hacer. Entonces, hasta el versículo 11, tenemos a Isaías profetizando acerca de sus compatriotas judíos, al ellos realizar quién es aquel que Dios había enviado. Un comentario Moody dice que Isaías habla de la perspectiva de aquellos que por fin habían entendido la identidad del siervo después de muchos años de rechazarlo. Por tanto, al ver esos verbos en pasado, a eso se refiere. Isaías mira al futuro. Isaías mira a futuros judíos. Que esos futuros judíos se darán cuenta cómo habían tratado al siervo de Dios, a su Mesías. Y en esto vamos a mirar Isaías 53. Y el título de este estudio, de esta predicación, es El Siervo Sufriente. El Siervo Sufriente. Entonces, en estos versículos, vamos a mirar que Isaías está hablando tiempo pasado, como si estas profecías ya hubieran pasado. Isaías tiene en mente a judíos en el futuro. Judíos en el futuro que están mirándose atrás, contemplando lo que ellos mismos habían hecho con el Mesías, a su rey esperado. Veamos el versículo 1. Primer punto, el siervo rechazado. El siervo rechazado. Versículo 1 dice de esta manera: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías, profetizando, aquí hace dos preguntas para expresar cómo es que muchos rechazarían el mensaje acerca del siervo de Dios. El anuncio se refiere al Evangelio mismo y el brazo de Jehová al Mesías. Isaías está diciendo, ¿quién ha aceptado el mensaje de salvación? ¿Y quién ha entendido quién es el Mesías? ¿Y cómo podemos saber que esto es lo que se refiere a Isaías al profetizar esto? Vayamos a Juan 12, por favor. Juan 12 y versículo 38. Juan 12 y versículo 38. Y después de leer eso pueden regresar a Isaías 53. Juan 12, 38 dice de esta manera: Esas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías está refiriendo a la incredulidad de aquellos que habían recibido el mensaje de Cristo. Los judíos no habían recibido pocas señales, sino tantas, varias, al punto que no tenían excusa para no creer que delante de ellos estaba el Cristo, el Mesías esperado. Y los judíos, al recordar y entender esto, vieron cuánta incredulidad había en ellos, que a pesar de las múltiples señales que Cristo demostró, ellos no habían entendido quién era el brazo del Señor. Su mensaje fue rechazado, y al suceder esto, rechazaron a Dios mismo. Porque es que muchos le rechazaron y no aceptaron su mensaje. Versículo 2 dice de esta manera: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. La palabra de Dios para todos dice: creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. Este retoño, renuevo, se refiere a esa ramita que le sale a un árbol, que no tenía nada de fuerzas o algo especial en sí misma. A suckling branch. La raíz en tierra seca, ¿qué provecho da? Es inútil. No hay algo significativo o sorprendente de una raíz salida de tierra seca. Eso nos enseña que la manera que Cristo, el Mesías, crecía delante de Dios no era tan significante para los hombres. Los hombres no mirarían algo especial en él para que resaltara dentro de los demás. O los hombres no miraban algo especial en él que le resaltara dentro de los demás. Él era un carpintero. Él era de Nazaret. Recuerden, ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Esto alude aún más a lo que Isaías acaba de decir. ¿Qué de Cristo, de su parecer, de su apariencia, resaltaba entre los demás? Los judíos no podían entender cómo este hombre era el Cristo si no había algo glorioso o majestuoso de su apariencia. Los judíos no miraban hacia Cristo maravillados de su esplendor. Para los judíos no había algo que apelaba al ojo, el Mesías. Algo que les indicara que de su parecer que realmente era el rey esperado, el Cristo. Un comentarista dice que lo que atraía muchos a Jesús no era tanto su apariencia, sino sus milagros. Ahora tampoco se quiere decir que este hombre era feo y horrible, pero que no había algo que le distinguía como rey y Mesías entre los demás. No había algo de su parecer que le había de ser diferente a los demás, que demostraría que él era el Cristo. Versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado un quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. La palabra despreciada o despreciado y desechado nos enseña cómo el pueblo judío le trató. Ellos están reconociendo que ellos mismos rechazaron, despreciaron a su Mesías. The New International Commentary of the Old Testament dice: despreciado nos demuestra que Cristo fue considerado no digno de atención. Somebody worthless, unworthy of attention. Para los judíos no fue alguien digno de tiempo y de atención. Y no solo fue despreciado, pero desechado. Fue hecho al lado por los hombres. Cristo no era un hombre querido por muchos. Para muchos no era un invitado de honor. Muchos no querían tener nada con él. Y esto lo vemos con los líderes religiosos de su tiempo. He was rejected by these men and many did not want anything to do with him. Juan nos dice en su evangelio que Cristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Isaías también nos dice que Cristo sería varón de dolores, experimentado un quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo es llamado varón de dolores y uno que experimenta quebranto. Esto nos demuestra que la vida del Mesías iba a ser una vida llena de sufrimientos, una vida llena de dificultades y llena de tristezas. Su vida sería una de constante aflicción y angustia. La vida del Señor estaba llena de agonía. Su vida estaba íntimamente relacionada con el dolor. Su vida no fue aquella que resaltaba por sus momentos de felicidad y de gozo. Y no se dice que no hubo esos momentos de alegría, pero lo que más resalta de su vida es el dolor. La gente no lo aceptaba. Era constantemente rechazado de parte de sus mismos compatriotas judíos y aún de parte de su familia. Aquellos que le debían reconocer como el Mesías y como el rey esperado fueron los mismos que le entregaron para morir. Solamente escuchen Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo de Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Los líderes religiosos, en vez de reconocerle, fueron aquellos que le desecharon y entregaron a su muerte. El texto en Isaías sigue diciendo: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Eso nos enseña que la condición de los judíos era de continuo rechazo hacia Cristo. La traducción de la Septuaginta enseña que esto era una condición fija de parte de los judíos, que ellos volvieron su cara y permanecieron de tal manera, a complete rejection of Christ. Ellos no miraban hacia él, ni hubo consideración, fue menospreciado, no fue tomado en cuenta, no pensaron mucho de él. El pueblo había desechado a su rey, que había venido a liberar y traer salvación. Esto era lo que marcaba la vida del Mesías: rechazo, desprecio y dolores. La vida de Cristo no fue aquella de tiempos felices. Esos verbos nos enseñan cuánto odio e incredulidad tenían esos judíos hacia Cristo. Y los judíos lo habían reconocido. Habían reconocido que lo habían despreciado, rechazado, menospreciado, que no lo estimaron, pero que fue un hombre, un varón de dolores. Un hombre que había sido puesto en muchos padecimientos por sus mismos compatriotas judíos, hermanos judíos. Segundo punto, el siervo castigado por los pecados del pueblo. El siervo castigado por los pecados del pueblo. Versículo 4 dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hemos mirado cómo es que los judíos le habían tratado cuando Cristo vino a este mundo. Pero ahora vemos que hay algo distinto en lo que anuncia Isaías. Vemos que ahora sus ojos han sido abiertos y pueden ver realmente qué es aquello que Jesús hizo por ellos. Sí, ahora entienden que habían rechazado, menospreciado a su Mesías, pero Dios ahora les abre los ojos. Ellos vienen a creer y ahora ellos van a decir qué es aquello que Cristo realmente hizo por ellos. Todo lo que Cristo había dicho de sí mismo, cómo Él y su Padre son uno, cómo Él puede perdonar pecados, cómo Él puede dar vida eterna, todo eso no era blasfemia, sino la verdad. Y ahora tales judíos que han sido salvos han reconocido que Cristo no murió como un criminal por su propia maldad, pero reconocen que fue por la maldad de ellos mismos. Esos judíos reconocieron que Jesús llevó sus enfermedades, que Jesús sufrió sus dolores, que Jesús fue herido por sus rebeliones, que Jesús fue molido por sus pecados, que Jesús llevó en sí mismo el castigo para hacer la paz entre los judíos y Dios mismo. Y entendieron que fue Dios el que cargó el pecado sobre él. El pueblo tenía a Cristo como abatido por Dios y azotado por Dios. El pueblo miró a Cristo como alguien que merecía estar en la cruz por su maldad. Al mirar a Cristo en la cruz, El pueblo no pensaba, crucificamos al rey. No pensaron, clavamos al Mesías sobre el madero. Ellos pensaban que ese hombre estaba siendo castigado por Dios mismo por sus propios pecados. Esto es lo que tenían en mente, que esto era algo merecido para Jesús, que esto era por su propia maldad que colgaba sobre el madero, como un blasfema, como un mentiroso. Recuerden lo que dice Mateo 26:66-68. Entonces el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. That's what they had in mind. Eso es lo que tenían en mente, que él fue un hombre azotado por Dios y abatido de parte de Dios. Pero al Dios abrir sus ojos, se dieron cuenta que él estaba padeciendo, que él estaba sufriendo por sus pecados. Pero Cristo no fue colgado en la cruz por su maldad. Él no había sido clavado porque había pecado delante de Dios. No estaba muriendo como blasfema. Él realmente es el Cristo. Y la razón por la cual estuvo en esa cruz sufriendo la muerte de cruz, Isaías lo dice tan claramente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. La palabra nuestra es lo que resalta en esos versículos. Versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, el Mesías sufrió por las rebeliones, pero no las suyas. Sí, él fue molido por pecados, pero no los suyos. Sí, fue castigado, pero no porque él mismo fue rebelde. Todos esos sufrimientos, todo el dolor que Cristo experimentó, fue en lugar de su pueblo. Y esto nos enseña que Cristo es el sustituto, que hizo la paz entre Dios y los hombres. Fue Cristo el Mesías, el siervo sufriente, que fue castigado por el pecador. Los judíos lo tuvieron por pecador y merecedor de la muerte. Pero Isaías nos dice que después los judíos reconocieron que Cristo tomó el lugar suyo como el sustituto. La muerte de Cristo fue la muerte del pecador. Y no solo reconocieron a Cristo como sustituto, pero que Dios era aquel que le cargó todo el pecado de ellos mismos. Versículo 6 dice de esta manera, hermanos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ellos reconocieron que habían sido rebeldes delante de Dios, que ellos siguieron su propio camino, se habían descarriado. Esto es lo que enseña esta ilustración, una abeja que se va descarriando de su pastor. Ellos reconocieron que ellos fueron desobedientes y no siguieron el camino de Dios. Pero que en todo esto, aunque ellos se apartaron del camino, Dios cargó en Cristo el pecado de todos ellos. Dios lo usó, y eso entendieron los judíos, que ellos habían rechazado y habían crucificado a su rey. Ellos le llevaron a muerte, pero Dios tenía su mano soberana en todo esto. Y lo que los hombres planearon para mal, Dios lo usó para el bien de muchos. Los judíos pudieron ver la mano soberana de Dios y el plan de salvación en Cristo. Tercer punto, hermanos, el siervo humilde y obediente. El siervo humilde y obediente. Hemos mirado el siervo rechazado, el siervo sustituto o el siervo que pagó por los pecados. Tercer punto, el siervo humilde y obediente. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo mal ni hubo engaño en su boca. El Mesías fue humilde y obediente hasta su muerte, con toda la angustia y la aflicción de ser rechazado, con todo el peso de cargar en sí mismo el pecado del pueblo, a pesar de experimentar quebranto y vivir una vida llena de dolores, él nunca abrió su boca para mal. Eso es lo que resalta en esos pasajes que siguen. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Esto nos demuestra la sujeción del Mesías a la voluntad de Dios. Él vino para salvar, él vino a traer el pueblo para atrás a Dios. Y a pesar de sufrir y ser desechado por su pueblo, él no renegó, no murmuró, no abrió su boca para maldecir ni a Dios ni a los hombres. Israel, el siervo desobediente, había renegado, se había quejado de que Dios no miraba sus problemas, que Dios los había dejado, pero Cristo fue obediente hasta su muerte. El pueblo se sentía abandonado por Dios y se quejaba delante de él, pero Dios sí estaba con ellos. Fue su incredulidad que una vez más los llevó a decir que Dios no era con ellos y murmurar. Pero el siervo del Señor, angustiado, afligido, despreciado, desechado, cargando con el peso del pecado de su pueblo, ni por un momento abrió su boca para renegar, para quejarse o maldecir al santo de Israel. Isaías lo describe como una oveja llevada al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Esta imagen de oveja nos deja ver primero que él venía a hacer la ofrenda por los pecados del pueblo y la actitud de sujeción de parte de Cristo. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Los judíos miraron esto, contemplaron esto y al mirar atrás recordaban cómo Cristo voluntariamente, sujetándose a la voluntad de Dios, se entregó a la mano de los opresores. Ellos reconocieron esta humildad de parte de Cristo y cómo Él no renegó, cómo Él no abrió su boca para hacer una maldad, para decir una maldad. El Mesías fue obediente y humilde, confió en su Padre, confió en el que juzga justamente, nunca dudando que sus sufrimientos eran fuera de la voluntad de Dios. Por todo lo que él sufrió en su vida, su boca nunca se abrió para maldecir ni para insultar a sus acusadores o a sus enemigos. Recordemos lo que dice 1 Pedro 2, 22 al 23. ¿Cuál no hizo pecado, ni selló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente? Versículo 8 de Isaías 53 dice así, hermanos: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vemos que el siervo, después de ser llevados a las manos o en las manos de sus opresores, fue cortado de la tierra de los vivientes. El Mesías murió, fue cortado de la tierra de los vivientes. Él sufrió, fue desechado y después matado por los judíos. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él murió al lado de los criminales, él fue sepultado con los impíos, pero los judíos entendieron que no murió como pecador, sino como el sustituto, aquel que había morir por su pueblo. Entendieron que aunque Jesús murió como los peores de los criminales y pecadores, él fue totalmente limpio de maldad. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Vemos que el siervo de Dios fue moralmente perfecto, impecable delante de Dios, obedeció en todo. De su boca no hubo ni una sola vez que dijo algo corrupto. Si alguien podía hacer la voluntad de Dios sin falla, si alguien podía hacer lo que el pueblo de Israel, el siervo desobediente, no podía hacer, era el Mesías. Si alguien podría hacer o volver a las ovejas descarriadas, es Cristo. aquel siervo perfecto sin falta. En orden de que el pueblo pudiera ser salvo, el siervo necesitara, perdón, en orden de que el pueblo pudiera ser salvo, el siervo necesita ser alguien moralmente perfecto. Y esto los judíos lo vieron en la vida de Cristo, al él no abrir su boca, ni usar su boca para maldecir a sus opresores, a sus enemigos. Cristo es aquel siervo humilde, obediente, impecable, que cumplió con todo lo que Dios le mandó. Y en el último punto vamos a ver el resultado de la muerte sustitutoria del siervo de Dios. El cuarto punto, hermanos, es el siervo que justifica, el siervo que justifica. El versículo 10, Isaías 53, dice esto. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Después de que Cristo haya puesto su vida en expiación, dice el versículo 10. Después de que Cristo haya puesto su vida en expiación, esto nos deja ver el propósito de los sufrimientos y la muerte de Cristo. Que esta muerte de Cristo libra al pecador de aquello que más le oprime, de lo que más esclaviza y tormenta, y es el pecado. Y al Cristo dar su vida en expiación, como ofrenda para perdonar los pecados, su muerte expiatoria resultaría en las cosas que siguen. El versículo 10 dice así. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Todo esto nos deja ver otra verdad gloriosa. Si solo nos quedáramos con su muerte, que el Mesías fue cortado o quitado de la tierra de los vivientes, eso no sería las buenas nuevas en su totalidad. Todas esas cosas que se mencionan sucederán después de su muerte, cuando haya puesto su vida por expiación. Isaías nos anuncia que el siervo de Dios verá linaje, vivirá por largos días, que la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma. Todas esas cosas son futuras, que vendrán después de su muerte, después de venir y sufrir por los pecadores. ¿Cómo es que el Mesías hará esto después de su muerte? ¿O cómo es que esas cosas sucederán si Cristo, o el Mesías, murió? Porque Él no va a quedar muerto, porque Él no quedó muerto. Él resucitó. El fin de ese siervo no es la muerte, no es la tumba. Él vivirá largos días y Él verá el fruto de toda su aflicción. Él podrá mirar, hermanos, el resultado de su muerte expiatoria. Y también dice el versículo 11 que justificará a muchos. Versículo 11 dice de esta manera. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Veamos cómo lo pone esa versión. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor librará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. The net Bible in English says this. Having suffered, he will reflect on his work. He will be satisfied when he understands what he has done. My servant will acquit many, for he carried their sins. Esto es lo que necesitaba el pueblo de Israel. Y no solo ellos, pero cada ser humano. Ser hechos justos delante de Dios. Dios prometió no solo sacar a su pueblo de la cautividad de Babilonia, pero que por medio de ese siervo, Él les rescataría de su pecado mismo. Él deseaba justificar a su pueblo. Israel no podía hacerlo por sus obras. No podía guardar la ley porque esto era imposible. Israel, el siervo desobediente, tenía que mirar hacia el siervo perfecto de Dios que vendría a morir por sus pecados, el Mesías, y confiar que solo por medio de su muerte expiatoria ellos podían ser declarados justos delante del Santo de Israel y estar libres de la culpa del pecado. Y por la gracia de Dios, esa salvación fue extendida más allá de Israel. Esa salvación no solo es para el pueblo de los judíos. Esta muerte expiatoria no solo fue ofrecida por los pecados de los judíos. Fue dada para todos los que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dios no solo le abrió los ojos a los judíos, sino que permitió que también gentiles le vinieran a conocer. Escuchen Isaías 52:10. El Señor ha desnudado a su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Esa salvación va más allá del pueblo de Israel. Dios no solo le abrió los ojos a los judíos, sino que permitió que también gentiles como nosotros viniéramos a conocerle. Y para terminar, vayamos a Hechos 8, 29 al 39. Hechos 8, 29 al 39. Y así dice la palabra de Dios. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y ajúntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de su vida. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar al carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Esta salvación se ha extendido a los gentiles. Esa salvación no solo la puede recibir los judíos, pero todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y aquí vemos que Felipe le explica a este hombre el evangelio según Isaías. Le explica el evangelio de Jesús desde el texto de Isaías. Vemos que Cristo es el siervo rechazado. Vemos que Cristo es el siervo que fue castigado por los pecados. Que Cristo es el siervo humilde y obediente. Que Él es el siervo que vino a hacer la voluntad de Dios impecablemente y justificó a muchos. Y porque Cristo fue rechazado, tú y yo podemos ser aceptados delante de Dios. Y porque Cristo cargó nuestros pecados, tú y yo somos libres del castigo y tenemos paz para con Dios. Porque Cristo fue, porque nosotros fuimos desobedientes, pero porque Cristo fue el siervo obediente y humilde hasta la muerte, tú y yo tenemos a Cristo como ese sacrificio expiatorio que nos limpia de la culpa del pecado delante de Dios. Y porque Cristo fue el siervo justo y nosotros injustos, nosotros a mirar hacia Él confiando en ese sacrificio, somos justos delante de Dios, somos hechos buenos delante de Dios, para ahora tener una relación con Dios mismo. Esto nunca lo podemos hacer por nosotros mismos. El siervo sufriente tuvo que venir primero y venir a sufrir por nuestros pecados. Porque Cristo fue rechazado, porque Cristo fue el siervo rechazado, tú y yo en esta mañana somos aceptados delante de Dios. Y con eso en mente, hermanos, vamos a levantarnos.